Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Entre Amigas ya da comienzo y les da la bienvenida a ustedes que están ahí del otro lado para pasar esta media hora juntos con la producción del programa y con sus conductoras, con Rocío.
Acá estamos, somos nosotras.
Nosotras, ni más ni menos. ¿Qué es lo que hay, señoras y señores? Así que bueno, ármense de paciencia porque a pesar de nosotras este es un buen programa.
Hay que pensar que uno lo puede disfrutar, entonces está.
Claro, lógico.
De esa manera vale cualquier cosa.
Ahí está. Y hoy bueno, más allá del chiste, para nosotras es un gusto compartir este tiempo.
La verdad.
Y hoy es un tema que siempre tenemos una entrevista, digo, para aquellos que escuchan por primera vez, una entrevista de temas variados. Hoy nuevamente tenemos un tema de salud, el tema es diabetes. Y bueno, es un tema que hoy en día en el mundo ya es pandemia, crece cada vez más la población por la diabetes, que tiene que ver mucho con el poco cuidado en las comidas, el comer en exceso, el no hacer ejercicio. Y bueno, de eso nos va a estar hablando la doctora Selene Correa más adelante, pero nosotros tenemos ahora el tiempo de receta, Rocío, y tenemos como la obligación de hacer algo sanito.
Sí, tenemos la obligación de hacer algo sanito. No sé si esto correspondería de repente la receta a la dieta de una persona diabética, pero hay que tenerlo en cuenta igual. Vamos a hacer un fainá de zapallitos. No sé si te atrae la idea.
No, me parece que sí, que es una con bastante verdura, puede comer. A ver, Carlos, no le pongamos crema doble, capaz, ¿no?
No lleva. Bueno, les cuento nada. Que contame. Lleva estos ingredientes: 5 zapallitos, 100 gramos de queso rallado, 2 huevos, 2 tazas de harina, 1 cucharadita de polvo para hornear, 3 cucharadas de aceite, leche, la cantidad necesaria, sal y pimienta y orégano. Esto, el orégano también es opcional, si a usted le agrada lo puede incorporar, de lo contrario lo quita. Bueno, este fainá de zapallito es como el fainá tradicional, lo que cambia es que al ser justamente de zapallito le va a dar otro sabor, un sabor más rico y de repente otro color. Rallamos el zapallito, mezclamos con la harina cernida y el polvo de hornear, agregamos los huevos y el aceite, condimentamos bien. Si veo que la masa me queda muy seca, adiciono leche, de lo contrario no. En la asadera coloco bastante aceite y la llevo al horno caliente para que el aceite se caliente. Retiro y agrego la masa y llevo nuevamente al horno hasta que esté listo. Este es el procedimiento entonces para realizar este fainá de zapallitos, y en la receta da un consejo. El truco de calentar la asadera con el aceite previo a poner la masa es para que la fainá salga con un piso muy crocante y rico y no parezca como crudo, entre comillas. Esto no es optativo. Por ejemplo, hay muchos que le gusta ese tipo de piso crujiente del fainá. Así que un fainá de zapallito, una receta rica y bueno, que hay que hacerlo para deleitar a la familia.
Muy bien, y también si se come con moderación, bueno, también puede ser una receta sana. Así que ahora, amigas, vamos al tiempo de música, que siempre disfrutamos en Entre Amigas con muy buen gusto de nuestro operador, y luego sí, la entrevista central del día de hoy.
En mi soledad pude ver que a mi lado siempre tú estabas mirándome, mirándome, caminando cerca de mí y guardando todos mis pasos. Tu amor me cubrió. Has estado junto a mí como el sol y la luz. Eterna sonrisa en mí. Con el tiempo pude entender que lo que mi alma buscaba estaba en ti. No hay otro camino mejor, mi tesoro de
Tenemos a la doctora Selene Correa con nosotros, esposa de Mauricio Amaral, dos médicos que los tenemos ahí para consultar cada tanto. Así que buenos días, ¿cómo andas, Selene?
Bueno, buenos días, Nati. Acá estamos para hablar de la diabetes, uh-huh. Lo que es la diabetes y lo que representa en la población de nuestro país y que es un trastorno muy muy frecuente en la población uruguaya y también en América es un trastorno muy frecuente y también en Europa. La diabetes es un trastorno metabólico, un desorden metabólico, uh-huh. en donde no solamente el azúcar, los hidratos de carbono, el metabolismo de los hidratos de carbono está alterado, funciona mal, sino que también está alterado el metabolismo de las grasas, de los lípidos, ¿no? Y el metabolismo de las proteínas. Y todo eso lleva a una serie de trastornos en el organismo que desemboca en esa enfermedad que denominamos diabetes.
Ahí está. Decía justamente la incidencia en Uruguay, en América, en Europa. Por eso la Organización Mundial de la Salud decidió poner un día porque calculan que sería un disparate, ¿no? Que para el 2030 se habría duplicado los 220 millones de personas con diabetes, ¿no? Que se estima que hay ahora. Por eso desde hace un tiempo se hizo este día para hacer prevención. También para mejorar la calidad de vida de quienes tienen la enfermedad, descubrirlos, porque es una, justamente se le dice la enfermedad silenciosa o algo así, porque quien la tiene a veces no sabe que la tiene.
Sí, eso es así. Básicamente la diabetes, hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es de las personas adultas, comienza alrededor de los 40 años y después de los 40 años, y muchas veces se hace el diagnóstico con un chequeo de salud, donde se hacen varios exámenes en el carnet de salud, uh-huh. Por ejemplo, uno de ellos es la glicemia y da una glicemia alterada, muy alterada como para ya hacer diagnóstico de diabetes. Y esta enfermedad pasa por varias etapas, afecta a diferentes uh-huh. órganos como el ojo, dentro del ojo la retina, los riñones, el corazón, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y pasa desapercibida hasta que uno se hace un examen, un chequeo, y ahí se hace el diagnóstico de diabetes.
Pero decía Selene, son pocos exámenes, ¿no?, que se hacen para saber si se tiene diabetes o no, pero también hay factores que podrían suponer que uno puede tener diabetes, ¿no? Así que los factores de riesgo que le dicen, así que ¿cuáles serían para las personas que quizás lo tengan y no se hicieron nunca un chequeo de estos, puedan estar atentos, ¿no?
Bueno, claro, los factores de riesgo para estar en la pista de que puede estar esta enfermedad metabólica son ser mayor de 45 años, las personas mayores de 40, 45 años, la diabetes es mucho más frecuente que en la población menor, tener familiares de primer grado. Claro. Esto significa tener padres o tener hermanos o hijos que sean diabéticos. Esto es un factor de riesgo muy importante. Tener otras enfermedades que son factores de riesgo vascular. Por ejemplo, ser hipertenso, tener colesterol alto, tener una dislipemia. Estos son todos factores de riesgo que a uno lo pueden poner en la pista de pensar que puede tener una glicemia alterada y puede tener un estado de prediabetes. Ahí tenemos mucho para hacer porque uh-huh. podemos enlentecer la aparición de la diabetes o tener ya una diabetes. Los síntomas que una persona debe estar alerta que pueden ser síntomas de diabetes es una persona que toma mucha agua, consume varios litros de agua, más que las personas lo que consumen habitualmente de líquidos, orinan mucho, tienen un hambre que es desenfrenada, uh-huh. la polifagia. Estos tres síntomas en la medicina clásica le decíamos que formaban parte del síndrome diabético precoz, y hoy sabemos que esto es una denominación que no es del todo correcta, porque cuando uno dice síndrome diabético precoz, piensa que la enfermedad es incipiente, y sin embargo no lo es porque la enfermedad ya está establecida. Uh-huh. Así que con estos elementos que nosotros dijimos, los factores de riesgo y estos síntomas, uno debería concurrir a su médico, a un médico de cabecera, uh-huh. para realizarse algunos exámenes.
Bien, que antes de pasar a quienes ya tienen diabetes y los cuidados que deben tener, quienes no tienen y tal vez tengan, como decías, antecedentes por la familia, ¿qué cuidados tendrían que tener para no llegar a esta situación?
Bueno, siempre nosotros decimos que las primeras medidas son cambiar el estilo de vida, ¿no? Lo que uno come y lo que uno hace. Esas son las medidas que uno debe de tener en cuenta. También junto con los factores de riesgo, Nati, además de ser hipertenso, hay que tener controlada la presión, uh-huh. El colesterol, hay que tener controlado el colesterol, el sedentarismo. Por ejemplo, claro. El ser sedentario, el no hacer ninguna actividad física durante el día, eso también es un factor de riesgo. Así que si uno es sedentario, podría cambiar su estilo de vida empezando con caminatas, por lo menos 3 veces a la semana, 15, 20 minutos, media hora. Eso es para arrancar, ¿no? El dejar el sedentarismo. El sobrepeso y la obesidad también es un factor de riesgo para desarrollar un estado de diabetes o lo que le denominamos de prediabetes. Claro. Entonces, también está bueno concurrir a un médico para que realice un plan de alimentación, a una nutricionista, un plan de alimentación que sea en vías de mejorar, de corregir ese factor de riesgo que es el sobrepeso y la obesidad. Y lo que uno come, ¿no? Uno tiene que desechar la comida chatarra, ¿no?
Ya está. Sí, eso no hay vuelta, no hay duda, no hay segunda opinión médica, eso ya está.
Y eso es así, eso es un hábito. Por ejemplo, uno sabe que los hidratos de carbono son aditivos. Entonces, cuanto uno, y a mí las harinas me encantan, pero uno sabe que cuanto más harinas come, más harinas quiere comer. Y eso es hidrato de carbono puro, aun cuando no sea dulce, aunque no sea una torta dulce o una galleta dulce, el pan mismo es hidrato de carbono puro, ¿no? Y ya dijimos que no son solo los hidratos de carbono, que las grasas están alteradas y todas las grasas que se usan para elaborar los farináceos que nosotros consumimos contribuyen a no una buena calidad de vida, una mala calidad de vida. O sea que uno diría corregir el estilo de vida sedentario, bajar de peso y cambiar radicalmente, diríamos, la alimentación.
Es otra noche que estoy de nuevo sentado junto a ti. Miro tus ojos, aquellos que yo te di, que separé para que fueran especialmente para ti. Te comienzo a ropar y empiezas a descansar. Y ese soy yo, el que cuida tus sueños hoy, el que vigila tu noche. Soy yo, el que te guarda de cualquier temor, el que te da tu bendición. Tu frente, sé que luego vas a sonreír. Lo he visto muchas veces cómo te hace reír. Cierro tus ojos para que empieces a dormir. Haré con tal cuidado que no lo vas a sentir. Ah, te comienzo a robar y empiezas a descansar. Y ese soy yo, el que cuida tus sueños hoy.
Selena, estamos hablando de cómo, de lo que sería lo previo, digamos, cómo prevenir. Luego que alguien ya tiene esta enfermedad y dice, bueno, voy, me la detectan, ya está, perdí toda esperanza, ya soy diabético, mi vida está arruinada, o no, o hay posibilidad de seguir, tener una buena calidad de vida incluso después de tener esta enfermedad.
Sí, es así, Nati. Uno apunta al control, a actuar sobre los estados de prediabetes, uh-huh. Eso es muy importante. Para las pacientes que tienen una alteración de la glucosa, pero, o sea, tienen la glicemia alta, pero no tan alta para hacer diagnóstico de diabetes, lo que nosotros llamamos estados de prediabetes, ahí queremos actuar, sobre todo, con... Otra vez lo mismo, cambios en el estilo de vida y hay medicación para hacer. Cuando los pacientes ya son diabéticos, también tenemos mucho para hacer. Los pacientes pueden vivir la misma cantidad de años, o sea, tienen la misma expectativa uh-huh. de vida que si no tuvieran diabetes, y pueden tener buena calidad de vida. Y la clave es el control de la diabetes, el control de las cifras de glicemia. En eso hay que hacer acérrimo, ¿no? O sea, hay que apuntar, el tratamiento objetivo es ese, ¿no? Mejorar el estilo de vida. Los pacientes diabéticos tienen que caminar, tienen que hacer ejercicio aeróbico con buena cantidad de oxígeno, bicicleta, natación, los mismos deportes que hacen los pacientes que no son diabéticos, uh-huh. ellos los pueden hacer, tienen que hacer una dieta adecuada. Por supuesto, cuando uno ya es diabético tiene muchas cosas que están restringidas, pero hay muchas cosas que también están permitidas y de las que pueden disfrutar. Y a veces, solo con eso, durante un tiempo la diabetes la podemos controlar, sobre todo la diabetes tipo 2 y en los primeros tiempos del diagnóstico. Con cambios en el estilo de vida se controla. Después hay que requerir... Uh-huh. Tratamiento con medicamentos, generalmente son vía oral, y con eso se controla también. Y bueno, uno podría decir que si a pesar de todo eso la glicemia sigue descontrolada, debería de subir un escalón más, que es la insulina, ¿no? Uh-huh. El administrarse la insulina, que no hay que tenerle miedo a eso, porque el objetivo es mantener la glicemia a raya, y ese es el objetivo principal. No es que uno está más enfermo, no, a veces los pacientes se niegan a recibir la insulina porque dicen, bueno, ahora después de esto ya no hay nada más para hacer para mí. Sí, hay mucho para hacer, claro. y la insulina, la administración de insulina en los pacientes, que no hay vía oral insulina, sino que hay que administrársela por inyectables a través subcutánea, que se la administran los pacientes mismos. El objetivo es mantener los niveles de glicemia normales, y eso es lo que uno desea. Y los pacientes con insulina y con hipoglucemiantes orales con medicación tienen buena calidad de vida. Uh-huh. Siempre hay que apuntar a eso, al control estricto de la glicemia. Pero siempre, nosotros decimos, es una mesa que tiene tres patas. Siempre uh-huh. es la dieta, porque sin dieta no hay glicemia que se pueda controlar. Siempre es el ejercicio, porque sin ejercicio tampoco se puede controlar la glicemia, ¿no? Y bueno, cuando se necesitan medicamentos, medicamentos. Y se pueden prevenir todas las complicaciones que da la diabetes, ¿no? La amputación de los miembros inferiores, uh-huh. la nefropatía diabética, ¿no? La enfermedad del riñón, que lleva muchas veces a una enfermedad renal severa, pero y la enfermedad en los ojos, que puede llevar a la ceguera. Todo eso, que son repercusiones de la glicemia alta en nuestro cuerpo, de la diabetes, todo eso se puede prevenir teniendo un control adecuado de la glicemia siendo diabético.
La gente tiende a tomar consejo, a tener en cuenta esto. ¿Cómo ves al paciente en ese sentido?
Y bueno, siempre nosotros tenemos ese sesgo de los... Por un lado están los pacientes que vienen a consulta en la Policlínica de Medicina General, que son pacientes generalmente sanos, o que tienen un estado de prediabetes, uh-huh. o que tienen algún factor de riesgo para corregir, ¿no? Que son solo hipertensos, que son solo sedentarios, uh-huh. que son fumadores, que tienen sobrepeso. Ellos en general concurren voluntariamente a la consulta e intentan adherirse al tratamiento. Ellos son los que más se adhieren. Y después están los pacientes que nosotros le decimos los pacientes crónicos, porque ya tienen una enfermedad que es crónica, como la diabetes. Con ellos el control a veces es más difícil, uh-huh. pero igual uno tiene que apuntar a eso, ¿no? E incluso hay muchas cosas para hacer, hay muchos grupos, está la Sociedad de Diabéticos, ¿no? que se ocupa de ellos, que dan charlas, y eso está bien.
Hoy decías de la comida chatarra, y teniendo en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que se va a duplicar, eso quiere decir que desde chicos ya hay como una tendencia, ¿no? ¿Incide desde chicos en este tema? ¿Es algo que los padres tendrían que atender o que no se tienen que preocupar?
Yo pienso que sí, Nati. O sea, uno ve que los niños, cuando son chiquititos, ellos, uno les puede moldear los gustos, ¿no? Si uno prepara meriendas saludables, y en eso también hay una tendencia muy fuerte en las escuelas, que siempre están mandando folletos de cómo armar las meriendas, y hay un plan para cada día de alimentación, con ideas que están buenas, porque claro, lo más fácil es pasar por el kiosco y comprar un alfajor de triple de chocolate y un paquete de papitas chip y una Coca-Cola. Eso, claro, es caro, no es saludable y es aditivo, ¿no? O sea, tiene tres cosas que la verdad es que no están buenas. En cambio, si uno se entrena, ¿no? En preparar una merienda saludable, en vez de un alfajor, una ensalada de frutas, no es necesario tanto una manzana, una mandarina que sea de postre y una dieta que sea más sana, ¿no? No hay por qué, ¿no? De repente, pollo, combinar el pollo, las carnes blancas son tan saludables, no agregarle a los niños la sal, no agregarle todos los aditivos que le ponemos, la mayonesa, el ketchup, y así podemos moldear su gusto, acostumbrarse a que la dieta sea variada y que coman de todo, ¿no? Muchas veces dicen no me gusta, pero no lo probaron, ¿no? Y en la casa es lo que ven, en la casa se consume comida chatarra rápida y ellos consumen lo mismo, ¿no? Los niños suelen decir, mi amiguita fulanita no come tal o cual cosa. Bueno, yo entiendo que hay alguna cosa no les puede gustar, pero que no les guste ninguna verdura, ninguna fruta, no debería ser.
No debería ser así, ¿no? Teniendo en cuenta lo adictivo, que es lo otro, adictivo porque es rico, porque nadie se vuelve adicto a algo que no le gusta,
está,
¿no?
A la zanahoria, claro, y a la lechuga.
Por supuesto, entonces hay que hacérselo gustar. Sonia tiene buenas ideas en cuanto a eso con los colores, ¿no? No es tanto la verdura, sino el color. Mirá qué rico esto naranja, mirá qué rico esto verde. Y tratar de trabajar por ahí para prevenirlos, ¿no? El día de mañana, si no, se les va a complicar bastante. Si uno los quiere de chicos, hay que tener en cuenta esto. Digo porque hay muchas abuelas escuchando que las abuelas tienden a darle los gustos a los niños y a veces socavan un poco el trabajo de los padres en esto. Así que bueno, a entrenarlos también porque es parte de su crecimiento y de su futuro en esta enfermedad. Selene, ¿qué más decir de esto? ¿La familia incide en esto también? ¿Puede brindar algún tipo de ayuda?
La familia siempre es lo que más está con nosotros, ¿no? El entorno íntimo, ¿no? Uno siempre cuando llega a su casa se relaja, ¿no? Uno viene después de una jornada laboral o después de estar mucho tiempo fuera en el interior o en el estrés del trabajo y llega a su casa y se relaja. Qué bueno que es tener en casa alimentos saludables, ¿no? Eso es una cosa que está muy buena, ¿no? Tener a la mano cuando uno llega solo o con los chicos con mucha hambre para no manotear cualquier cosa que esté en la heladera, sobre todo cuando uno tiene un estado de prediabetes o de diabetes, claro, ¿no? Tener fruta, tener yogures, tener galletas de arroz. A veces uno dice, sí, lo que pasa es que la dieta del diabético es cara. Es verdad, ser diabético, la dieta es caro. Pero bueno, uno puede idear, ¿no? Siempre hay alguna cosa más barata que uno puede tener a la mano. Las galletas de arroz. Es un entrenamiento en comer determinadas o cuáles cosas, ¿no? Uno va a decir, qué rico llegar con hambre y comerse una galleta de arroz. Pero es un entrenamiento y es por la calidad de vida de tal uno, cual, ¿no? Así que uno pensando en eso, en la meta de tener mejor calidad de vida, está bueno tener esos alimentos a la mano en casa.
Está bueno, por eso ayudábamos la lasaña de verduras, en cuenta hoy, teniendo en cuenta el tema, porque justamente se le puede poner cualquier verdura de estación. Me acuerdo cuando se es cara, y dice, no, pero es cara tal o cual verdura. Bueno, no coma esa, consiga la de estación, la que es barata, y con eso se puede cocinar. Llegamos casi al final, Selene, queremos agradecerte por habernos acompañado, un poco de peripecia el día de hoy, porque se cruzó todo Montevideo, Selene, una punta a la otra, pero llegó a estar con nosotros, así que un gusto tenerte hablando un poco de este tema,
¿sí? Bueno, muchas gracias, Nati, muchas gracias por la invitación y bueno, apuntar a eso, ¿no? Al buen control, a la calidad de vida, porque eso nos va a ayudar a vivir de una manera mejor, ¿no? Uno sabe que uno no es solamente el polo de su cuerpo, el polo somático, ¿no? También no hay que desatender otros aspectos, ¿no? Nosotros tenemos un aspecto muy importante para atender que es el polo espiritual. De nada sirve la salud física o es impensable tener salud física sin tener salud espiritual, ¿no? Y nosotros creemos también en eso, en tener salud espiritual, ¿no? Como cristianos, como creyentes, pensamos que eso es lo más importante, ¿no? La sanidad del espíritu a través de creer en la persona de Jesucristo, ¿no? Nuestro Salvador. Y eso es una cosa muy importante. Pero también está bueno, a partir de tener salud espiritual, también tener salud física, ¿no? Y apuntar a estas medidas, no desconocer ni un aspecto ni el otro, porque van juntos, ¿no?
Sin duda.
Y son inseparables.
Y hacia la calidad de vida, la gente hace un tiempo salió una encuesta que las personas con enfermedades difíciles que tenían fe se recuperaba más que las personas que no tenían fe, porque da un porqué para vivir. Si bien hay una esperanza, porque a veces se cree que, bueno, el cristiano se prepara para la muerte y nada le importa en esta tierra. Al contrario, tiene un porqué para vivir y una esperanza para el más allá también.
Escuchamos a la doctora Selene Correa recién con este tema de la diabetes y, bueno, es un tema que también hay que poner en las manos de Dios, ya sea para prevenir o si estamos cursando esa enfermedad o tenemos algún conocido, bueno, con él se puede llevar adelante. Por eso en el libro Oraciones que las mujeres oran hay una oración, no era diabetes puntualmente, pero sí cuando nos dan nuestro reporte de salud, agradecer cuando estamos sanos, cuando todo va bien. Dice: gracias, Señor, por el examen físico que acabo de pasar, en cuyo resultado se encuentran algunos problemas menores. Necesitaré un poco de disciplina de mi parte para ejercitar y vigilar mi dieta, pero, Señor, yo tenía tanto miedo cuando entré de tener algún problema médico mayor. Comprendí que mi cuerpo en realidad es el templo del Espíritu Santo y yo deseo ser un buen administrador del templo que tú me has dado. Ayúdame a cooperar contigo para poner mi cuerpo en mejor forma. Gracias, Señor. Amén.
Y luego de haber disfrutado de esta media hora de programa, llega el fin. Realmente pasa muy rápido este tiempo que pasamos en Entre Amigas. Nos gustaría muchísimo que a lo largo de la semana se puedan estar comunicando con nosotros. Una de las opciones es enviarnos un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com. Nos pueden enviar una carta también, la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557. Esto está ubicado en Montevideo, Uruguay. Y si no, pueden visitar el sitio web, que es www.llamadaweb.com. Ha sido un gusto enorme compartir este programa con ustedes. Las esperamos y les invitamos para el próximo programa.